Cuando San Pablo enseñaba sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, nos dio un verso que hasta los niños memorizan a veces, cuando están muy jóvenes en la fe. Es Gálatas 5, 22 y 23. Si alguien quiere leer, o tal vez alguien ya tiene el pasaje memorizado. Gálatas 5, 22 y 23. Amén. Aunque vivimos en un mundo caído, aunque vivimos a veces con muchas frustraciones, conociendo a Dios y caminando en su Espíritu Santo, estamos normalmente gozosos. Normalmente gozosos. Podemos pasar por aflicciones grandes, contratiempos, hasta conflictos, pero en tiempo regresamos a lo normal, que es el comunión diario con nuestro Dios. En el último salmo, David estaba luchando con el desánimo. Y la misma batalla es evidente un poco en el salmo presente. Y es como que tiene que repetir más lo que dijo en el otro. Como Cristo, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, y oraba, pidiendo las mismas cosas con las mismas palabras. En Mateo 26:44 dice: y dejándole, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Y esto está pasando en estos dos salmos. Versículo 1. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso y inicuo. Cuando dice júzgame, no es como que quiere estar condenado. En la Biblia, estar juzgado puede ser algo bueno. Como cuando una autoridad ha probado tu inocencia. Si alguien quiere leer Deuteronomio 25:1. Amén. Los juzgarán. Los dos están juzgados, pero solamente un partido está condenado. Dice también en Isaías 11:3, hablando del imperio de Cristo, y dice: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Dice que va a juzgar a los pobres. Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la barra de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Así que en este verso, David estaba falsamente acusado de algo. Y solamente pedía a Dios la equidad conforme a su caso. Si otra persona quiere leer 1 de Samuel 24, 8 a 9. Amén. Estas son las cosas que pasaban en la vida de David. Ahí estaba diciendo el rey, alguien está hablando mal de mí, pero no es cierto. David sabía que tenía enemigos que constantemente animaban las sospechas, los temores de Saúl. Y todo el poder del gobierno a veces estaba en su contra. Por eso empieza orando así. Así que aunque normalmente vivimos gozosos, a veces cuando la opresión es constante, cuando los peligros están fuertes, es una lucha no caer en el desánimo. Otra vez, 1 y 2. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? David vivía creyendo que Dios era su fuerza desde su niñez. Pero a veces en la providencia de Dios, por razones sabias pero no reveladas, en el plan secreto de Dios, podemos pasar por tiempos en que se siente como que Dios está ausente. Y los problemas y los peligros continúan. Otra vez, versículo 2. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andré enlutado por la opresión del enemigo? David sentía rechazado. No era una realidad, pero era una sensación terrible. Y por esto parece que estaba regañando a Dios. ¿Por qué me has desechado? Parece mal, pero no es realmente una falta de respeto, sino que es un derramamiento de sus sentimientos delante de su padre. Y pasando por estos momentos así, tan pesados, uno puede salir del conflicto más fuerte en el espíritu, regresando al gozo que es preferible y normal. Es que estamos aprendiendo a confiar en el Señor aún en medio de la tormenta. Vamos a Marcos 4:35. Amén. Y ese pasaje tiene mucho en común con lo que estaba pasando en la vida de David. Dijeron ellos, maestro, no tienes cuidado que perecemos, como que estaban regañando a Cristo Jesús. ¿Qué estás haciendo? Mire, estamos al punto de morir. Los discípulos tenían que pasar por esto como parte de su entrenamiento básico. Esto pasó muy temprano en su preparación. Es que cada hermano tiene que aprender que las cosas no van a pasar siempre como tú quieres. Tienes que experimentar circunstancias que parecen catastróficas hasta que viene la respuesta de Dios. Y así podemos confiar en el Padre, en su palabra, para vivir por fe y no por vista. Esto es lo que cada cristiana verdadera tiene que aprender. Una vez aprendiendo la lección, podemos regresar al gozo que es para nosotros lo normal. Versículo 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Para David, la luz, la verdad, estas eran las doctrinas de la victoria del creyente, iluminadas por el Espíritu Santo. Es que el diablo hará todo en su poder para convencerte que la victoria es imposible, que los malvados siempre están en control, que por todas nuestras luchas el diablo siempre tendrá el gran dominio en todo en este mundo. Pablo entendió esto como el diablo empleaba el desánimo como uno de sus armas principales, y por esto dijo algo importante terminando el libro de los Romanos. Si alguien quiere leer Romanos 16:20. Amén. Es un verso excepcional. Pablo sabía que los hermanos de Roma iban a sufrir toda forma de ataque, toda forma de persecución, y necesitaban una verdad fuerte en que podrían anclar sus esperanzas. Dijo que Dios, no dice que Dios iba a aplastar a Satanás bajo los pies de Cristo, sino aquí dice que bajo los pies de los hermanos de la iglesia. A veces necesitamos promesas semejantes para no perder la vista de nuestra victoria. En medio de la batalla feroz es fácil concluir que todo está perdido. Pero con las promesas como esta, se puede continuar luchando y a veces luchando con todas tus fuerzas. Otra vez, versículo 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Cristo también entendió la naturaleza de la batalla y cómo se puede flaquear durante los momentos más críticos. Y por esto estaba muy cuidadoso en su manera de presentar lo que se llama la gran comisión. Después de la resurrección, Cristo quería preparar a sus discípulos porque ya tenían muchas experiencias con los líderes de los judíos, los fariseos, con todas sus astucias en los asuntos del gobierno. Pero después de la resurrección, la tarea de los hermanos no era triunfar solamente sobre las autoridades de Israel, sino que tenían que llevar la fe cristiana a lugares muy lejos y luchar con las creencias de la gente pagana. La gente de Grecia, de Italia, que ni sabía nada de las Santas Escrituras, sino creían en toda forma de idolatría demoníaca. Y Cristo dijo, pues ustedes van a ir a ellos, van a predicar y van a tener éxito. Y para ellos parecía algo imposible. Si luchando con los judíos era como luchar entre soldados a pie, luchando entre los paganos sería como luchar entre soldados de caballos. Como Dios dijo a Jeremías, como estamos estudiando en domingo, si alguien quiere leer Jeremías 12:5.
Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán?
Amén. ¿Por qué Dios dijo esto a Jeremías? Porque el trabajo de Jeremías parecía imposible. Y estaba empezando a desanimarse, y Cristo sabía que él mismo iba a pasar con sus discípulos. Sufrieron desánimos con las astucias de los judíos. Sería bastante más difícil en otros países, con otros idiomas y otras culturas. Por eso Cristo les dio una promesa extraordinaria como parte de la luz y la verdad. En Mateo 28:18 es un pasaje conocido, pero mira cómo Cristo lo presenta. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, está después de la resurrección, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa parte es muy importante. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice que vamos a concluir algo por esto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado, y aquí, y aún así, parece imposible. Cristo dice, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Tal vez alguien dijo, pues, Cristo no estaba conmigo hoy. Promesa, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cristo tenía que revelar que toda autoridad, toda potestad del universo estaba con nosotros. Que Cristo ya ha conquistado los poderes celestiales, muriéndose en la cruz y resucitando en el tercer día. Todos los poderes del Padre, de sus ángeles, estarían detrás de nosotros en esta gran lucha. Y aunque sería difícil ir a todos estos países extraños para derrumbar sus ídolos, no sería imposible, porque Cristo iba a estar con nosotros, llenándonos con el poder de su Espíritu Santo. Y fíjate otra vez cómo termina la gran comisión. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si éramos solos, luchando en nuestra carne, con nuestros propios conceptos, sería totalmente imposible. La iglesia iba a acabar hace siglos, pero equipados con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo, la iglesia ha podido avanzar y entrar en todas estas culturas, culturas extrañas, y poco a poco ha triunfado. Estos son ejemplos de la luz y de la verdad que David quería ver. Para escapar de su desánimo. Y estudiando esas verdades, uno viene gozoso a la alabanza para levantar el nombre y la obra de Dios. Versículo 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Esto es la condición normal del hermano, de la hermana, de la fe, gozoso normalmente, alabando a su Dios, sintiendo la gloria de las conquistas y de las obras de Cristo. Podemos caer en los desánimos, claro, y pueden ser desánimos fuertes, duraderos, pero esto no es la vida normal para nosotros, sino que es la excepción. Entre los que tienen tiempo con el Señor, a veces han aprendido mantener la calma, la confianza, hasta su gozo, en medio de los problemas más feos. Yo tengo un amigo, es anciano de otra iglesia, hablé de él antes, que su hija tenía cáncer del cerebro. Y era terrible, era como una pesadilla. Y en todo ese tiempo, por todas las operaciones, todos los gastos, se mantenía la calma. Dijo, pues Dios está en control. Gracias a Dios que la hemos tenido con nosotros hasta la fecha. Y después ella empezó a recuperar y dijo, gracias por todas las oraciones de todos. Pero nunca estaba en un pánico. Porque ha pasado ya por muchas de estas cosas, ya tiene tiempo con el Señor. Y cuando viene la cosa más incomprensiblemente mal, dice, pues está bien, Dios tiene algún plan en esto. Porque ya tiene experiencia, viendo cómo Dios puede cambiar las circunstancias rápidamente, haciendo cosas que nosotros jamás pudiéramos imaginar. Por esto vale la pena invertir el tiempo en los salmos. Viendo cómo otros han triunfado en sus luchas durante los siglos pasados de la historia de la iglesia, se empieza a ver que nada de esto es nuevo, hermano. A veces tú vas a pensar, yo estoy pasando por algo tan grave, nadie jamás ha pasado por esto. En realidad, muchos han pasado por el mismo, y muchos triunfantemente. Estudiando los salmos, regresando a lo normal que es el gozo. Los hermanos han pasado por todas estas frustraciones ya por siglos. Solamente tenemos que buscar con diligencia y encontraremos medicinas en contra de toda forma de desánimo. Otra vez, versículo 4. Entraré al altar de Dios y al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. David estaba orando con la anticipación de regresar, lleno de alabanzas, lleno de gozo, lleno de entusiasmo para compartir con otros. Por esto le gustaba escribir canciones y estar siempre involucrado en las alabanzas. Aunque era un gran rey, era una persona muy ocupada. Pero tenía tiempo para alabar, como algunos de los ancianos de esta iglesia, ¿verdad? Versículo 5, último verso de este salmo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David sigue en la lucha. A veces tenemos que vivir con problemas aún no resueltos. Pero como David, podemos ordenar el alma. Mire lo que dice su alma. Espera en Dios. Es una orden. Equipados con promesas sólidas que salgan de la luz y de la verdad de la revelación de nuestro Padre, podemos regresar al gozo. Doctrina. En las Santas Escrituras se puede encontrar mucha luz y mucha verdad que pueda ayudarte a regresar al gozo normal de la vida cristiana. Como hemos visto, el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo. Vamos a leer otra vez Gálatas 5, 22 y 23 para algunos que llegaron un poco tarde. Es parte del Espíritu. Si alguien quiere leer Gálatas 5, 22 y 23. Amén. Si tú tienes el Espíritu Santo, debes de esperar esto en tu vida. El amor, el gozo, el paz, paciencia, etc. Pero desde el principio de la Biblia, nuestra victoria estaba prometida. Desde el mero, mero principio, en Gálatas 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando a la serpiente, y tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de conflicto, pero también está hablando de victoria. Se ve que el diablo iba a tener la capacidad de herirnos, de herirte en tu pie. O sea, el calcañar. Pero desde el principio nosotros íbamos a irle a él en la cabeza. Como San Pablo prometió a los hermanos en Roma. Estaba citando a Génesis. Y en muchos de los profetas se ve anuncio de la victoria de los hermanos en este mundo. En el libro de Daniel, por ejemplo, interpretando el sueño de Nabucodonosor, el Espíritu Santo reveló cosas de nosotros. En el libro de Daniel, primero vio una gran estatua y quería entender, ¿qué quiere decirme Dios con esa gran estatua? Si alguien quiere leer versículo 2:35. Amén. Es algo curioso. Una piedra vino, derrumbó una gran estatua que representaba muchos imperios, y esta piedra se llenó toda la tierra como un monte. ¿Qué es esa piedra que llenó toda la tierra? Es el reino de Cristo. O sea, es nosotros. Porque dice más tarde en Daniel 2:44, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Si alguien te dice, a lo mejor algún día los cristianos se van a acabar y los musulmanes van a tomar todo. Imposible, hermano. Imposible. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos. Pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Por qué pone énfasis el sueño es verdadero? Porque parece imposible. Parece totalmente imposible. Como cuando Cristo dijo, ustedes van a ir y van a convertir todas estas naciones. Dice, parece imposible. Como la gran comisión y también como en Isaías. En Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sabemos que está hablando de Cristo. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Quiere decir que el imperio de Cristo anda creciendo, creciendo. ¿Por cuánto va a crecer? No tendrá límite. sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y como que parece imposible, el pasaje termina diciendo: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Objeción. A lo mejor alguien está pensando: ay, hermano, a mí me parece que estamos perdiendo la batalla. Más y más en el mundo estamos perdiendo. En las iglesias veo apostasía, veo gente apartándose de las escrituras y permitiendo toda forma de inmoralidad dentro de la iglesia. ¿Cómo puedes tú hablar de la victoria entre todo esto? Respuesta. Es como los discípulos que estaban en la barca con Cristo, solamente vieron olas y vientos, agua cayendo en todos lados. Por apariencias, todo estaba perdido. Pero nosotros andamos por fe y no por vista. La iglesia ha sido muy baja en otras temporadas de su historia y siempre ha recuperado. Para regresar al gozo normal, tenemos que recordar que la promesa dice, como el hermano Melvin estaba diciendo, que estamos más que vencedores. Hay muchos hermanos que dicen o piensan: yo sería satisfecho con vencedor. Pero no, dice más que vencedores. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio hijo. Quiere decir que si Dios nos ha dado el más valioso, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Eso quiere decir todo lo necesario. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Quiere decir que viene en el día de juicio y el diablo viene con todas sus acusaciones. Cristo va a decir: eso está pagado. Y eso también, y eso también. Tiene otra cosa también pagado. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que también, además, está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Muchas veces estamos orando por ustedes. Tienen ancianos, pastores, orando por ustedes. Mucha gente, ojalá, siguen viniendo en miércoles. Pero imagínate, hermano, dice que Cristo está orando por ti. Cristo está en intercesión para ti. ¿Cómo vas a fracasar? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cristo, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Después viene este versículo incómodo. Si alguien quiere leer el versículo 36 ahí.
Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero.
Amén. ¿Por qué se pongan este verso feo en medio de toda la gloria? Es como Génesis 3:15. El diablo tiene autoridad de herirte en tu pie, pero tú vas a aplastar su cabeza. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En la luz y en la verdad de la Biblia, no somos simplemente vencedores, sino más que vencedores. Y eso es simplemente un ejemplo de las promesas que pueden ayudarte a regresar al gozo, que es normal para nosotros. El gozo es lo normal. Y hay bastante más. Se pudiera llenar toda la noche encontrando estas promesas, esa victoria que es la base de toda la Biblia, empezando en Génesis y terminando en el libro de Apocalipsis. Si tú quieres vivir en el poder del Espíritu, con los frutos del Espíritu, confiando en las promesas verdaderas de nuestro Señor, que es normalmente gozoso, aunque a veces bajo las olas de la aflicción se puede pasar tiempos breves de desánimo, pero si tú quieres vivir como en ese gozo normal, puede pasar en un momento y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo en los salmos, Señor. Siempre podemos aprender de las luchas de estas personas antiguas, Señor, que realmente no ha cambiado mucho la lucha. Es el mismo diablo, la misma verdad, y la misma victoria. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí con ánimo, Señor, sabiendo que sí, el desánimo puede venir, puede entrar en nuestra casa, pero no puede quedarse ahí, porque el gozo es lo normal. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí por cualquier petición de oración.